¿Están escuchando? Ahora sí. Gracias a Dios por el sábado, ¿verdad? Es una bendición muy grande. Y pues ya se nos pasó la prisa de la semana, ¿verdad? Entonces quiero alabar el nombre de Dios con el serrucho y con la melodía Cerca, Más Cerca. Cristo nos invita cada momento de que nos acerquemos más a Él. Y ha prometido que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Bueno, yo sé que lo que he estado hablando y enseñando durante esta semana no se nos hace muy fácil. No es fácil cambiar hábitos. Pero sabe que el Señor, cuando miramos hacia adelante y miramos los días y meses que nos quedan, pensamos, ¡ay, qué pesado, qué difícil! Pero el Señor no nos pide más que un día a la vez. Si es el canto que quiero tocar con el saxofón. ¿Cuál fue el primero que hablamos? El aire y el sol. El aire y el sol, exactamente. El sábado por la tarde hablamos acerca de la importancia de la respiración y de los ejercicios de la luz del sol. ¿El domingo de qué hablamos? El dominio propio, el don de la voluntad, la abstinencia, ¿cierto? Y entonces sí, el lunes, ¿cuál fue? Agua, la importancia de beber agua suficiente. ¿Y el martes? El ejercicio, muy bien. Hablamos acerca del ejercicio. ¿Y cuánto han practicado los gansos locos? Muy bien. Ok. El ejercicio, excelente y muy importante para manteneros jóvenes. en buen estado de salud, ¿cierto? El miércoles, a ver quién recuerda cuál fue el tema.
El agua.
El alimento adecuado, el alimento original, el plan de nuestro Creador para nosotros. ¿Y acaso Él ha cambiado? No, somos nosotros que hemos cambiado, que nos hemos apartado, que nos hemos separado del plan original, y es tiempo que volvemos a lo que fue el plan original, lo más cercano que podemos, ¿verdad? Y mañana nos falta el último tema. ¿Cómo se ha ido esta semana de volada, no? Ya, parece que apenas estamos empezando, ya estamos terminando. Mañana a las 11 vamos a terminar con el tema de la importancia de la confianza en Dios y en sus promesas. Pero esta tarde tenemos un tema también de mucha, mucha importancia: el descanso físico, mental y espiritual. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida llegamos al punto de que quisiera ya tirar la toalla, ya no tener más que ver con nada. Pues había veces, Señor Jesucristo, había veces que se sentía así. La Biblia registra que había veces que se sentía cansado. Y una vez aún le dijo a los discípulos: venid aparte y descansemos un rato. ¿Cierto? Claro, la gente no lo dejaban descansar. Otra ocasión se subieron en el barco para cruzar y Cristo se acurrucó y se durmió profundamente. Y los discípulos ahí remando, de repente se viene una tempestad. Y ahí esos hombres experimentados en el agua allí, llegó el momento en que pensaron que se iban a perder. Y luego en un relapalazo recordaron que Cristo estaba con ellos y ¡padre, los sacude! ¡Ey, maestro, no te importa que nos hundimos! Se olvidaron quién estaba con ellos esa noche, ¿verdad? Y claro, Cristo se paró y quedaron callados tanto el viento como las olas. Increíble, maravilloso. Pero Cristo estaba dormido tan profundamente que ni sintió. Y me imagino que las olas andaban cayendo encima de él y todo, pero él estaba tan cansado, ¿cierto? Pues yo creo que todos hemos sentido ese cansancio, esa necesidad de descanso. Y vamos a ver algunos puntos muy importantes en relación con el descanso. ¿Y qué es el verdadero descanso? ¿Sabe que es durante las horas del descanso que recargamos nuestras energías? Aún para los chiquitos es la hora en que crecen. ¿Sí? Yo me acuerdo de chamaco, como ya les he mencionado, yo soy el sexto de 8, y una vez mis papás se fueron de viaje, nomás por unos 2 días, y dejaron a mis hermanos mayores encargados de nosotros, más chicos, yo tenía 4 años de edad, y mis papás les habían dejado instrucciones que a las 8 tenía que estar en la cama. Pues yo no sé cuántos han vivido en el norte de los Estados Unidos, pero allá en el norte de Nueva York, en el mes de julio, el sol no se pone hasta las 10:30 de la noche. ¿Sí? Claro, en el invierno se pone a las 4:30 de la tarde, pero en el verano no se pone hasta las 10:30 de la noche. ¿Quién se quiere ir a dormir cuando el sol está arriba todavía? No, yo no quería ir a dormir, yo quería seguir jugando. Y andaban batallando conmigo, y andaban pues tratando de convencerme que me fuera a dormir, y yo no quería. Y en eso llegó el pastor de la iglesia. Pues yo fui corriendo a esconderme, aprovechando que ellos fueron a abrir la puerta. Pero nunca esperaba que me iban a acusar con el pastor. Y entonces el pastor le dijo: ¿y dónde se fue? No, pues por allá se escondió. Y de hecho me metí al cuarto de mis papás, que era terreno prohibido para nosotros. Y además me metí al closet y me escondí entre los vestidos de mi mamá. Pues el pastor vino y partió la ropa y se agachó y se puso a mi nivel y le dijo: ¿verdad que tú quieres crecer a ser un hombre grande algún día? Pues sí. Me dice: ¿sabes que solamente creces cuando estás dormido? ¡Hombre, me estoy corriendo a dormir! Nunca más batallaron mis hermanos para que yo me fuera a dormir, porque yo quería crecer. Y entonces, es muy interesante tomar en cuenta cómo es que el sueño es una parte de mucha importancia para nuestra vida. Y cuando uno saca la cuenta, para una persona de 60 años de edad, ha pasado aproximadamente 20 de sus 60 años durmiendo. Nunca lo habían pensado así, ¿verdad? Pero aproximadamente una tercera parte de nuestra vida lo pasamos durmiendo. ¿Sí? Así que 60 años son 20 años de dormir. Pero está correcto, está bien, así debe de ser. Y entonces muchas personas sufren de problemas de salud. Hay muchas personas que me dicen, doctor, no tengo energía, me siento fatigada todo el tiempo. Lo primero que me pregunto, ¿a qué hora te quedas a dormir? No, pues a las 11, 12, ah, pues ahí está el problema. Esa es la causa de su problema. Si pueden corregir eso, su cansancio, su fatiga se desaparece en forma natural. Así ya, depende de ustedes, ¿sí? Así que lo interesante es que Dios hizo la parte oscura para dormir y descansar y la parte clara para que estemos activos. ¿Alguien aquí ha vivido alguna vez en un rancho sin luz eléctrica? ¿Sí? Ajá. Algunas personas. ¿Y a qué hora se dormían?
A la puesta del sol.
¿En cuándo se oscurece, cierto? A mi esposa, a mí, en dos días mayores, nos tocó vivir 8 años en un rancho cerca de Monte Moreno sin luz eléctrica. Y fueron los 8 años más felices, yo creo. Sí, era mucho trabajo. Mi esposa tenía que lavar ropa a mano, sacando agua de la acequia a un lado. Teníamos que sacar agua del pozo. ¿Sí? Ahí sí era agua corriendo. Agarramos la cubeta y corríamos. ¿Sí? Y así que teníamos que partir leña y cocinar con leña y calentar la casa con leña. Pero vivimos muy felices. No había bill de gas ni luz. No había problema de esas cosas que aquí se decide uno por estar pagando las cuentas. Y uno dice, no tengo tiempo. Pues no. Uno es esclavo a pagar bills. ¿Sí? Ahí no era un esclavo a nadie ni nada. Era algo bello, hermoso. Yo pasaba mucho de mi tiempo escalando la montaña y alrededor buscando plantas medicinales. Y todas las plantas medicinales que usaba, más de 40 de los 80 que yo usaba, los recolectaba yo mismo en la tierra. Algo bonito, hermoso. ¿Sí? Y cuando los muchachos querían campamentos de supervivencia, sabían con quién ir. Yo llevaba a los muchachos a pasar todo el fin de semana en la montaña sin llevar comida alguna. Y ahí les enseñaba qué plantas, qué hierbas, qué raíces, qué cortezas. No, hombre, una ciudad. Bien bonito. En fin. ¿Sabe que la parte oscura del día es la primera parte del día? ¿Y la parte clara es la segunda parte? Hay en Génesis, en la primera parte de la Biblia, Dios dice, y la tarde y la mañana fueron el primer día. Y la tarde y la mañana fueron el segundo día. Y la tarde, etcétera, a través de toda la semana. Así que cuando se oscurece, ya se está iniciando el siguiente día. No como se piensa hoy día de medianoche a medianoche. ¿Fíjense? Así que cuando se oscurece, ya entramos al nuevo día. Y la parte primera es la parte para descansar. Y la segunda parte es la parte de estar activos y hacer nuestros quehaceres. Qué interesante, ¿no? Entonces muchas personas me dicen, doctor, pero ¿cuántas horas son las más indicadas para que descansemos? Pues saben que científicamente han comprobado que de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana son indispensables. Han tratado de recorrerlo más para allá o más para acá o hacer más horas en un momento distinto, pero no se aprovecha el cuerpo de igual como de las 9 a las 4. ¿Y saben por qué? Nuestros cuerpos tienen ondas de energía que suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan. Por lo general, en forma natural, las energías suben y llegan a lo máximo para las 9 de la mañana. Después del mediodía comienza a bajar. Y llega a lo más profundo a las 9 de la noche y después de las 12 de la noche comienza a subir. ¿Sí? Entonces imagínense, si no se cuesta uno a dormir hasta las 12 de la noche, ya las energías van a empezar a subir. Entonces, para que hasta las 4 de la mañana ya debe estar levantando, 5 más tarde. Imagínense si apenas se está acostando a las 12, ¿cómo va a poder levantarse a las 4 o 5 de la mañana? ¿Ve? Y cuando llega a que debe estar a lo máximo, es cuando está queriendo dormir su primer sueño profundo. Y es cuando ya debe estar a lo máximo. Y después de medir 10, ya viene para abajo. Entonces, la persona que no se acuesta a las 9, pierde esas horas de 9 a 12, es el tiempo en que el cuerpo puede aprovechar mejor el sueño. Y sabe que esas primeras 3 horas es en donde uno duerme lo que se llama la etapa alfa, la primera etapa del sueño. La etapa alfa es una etapa en que el cuerpo entra en un estado de inconsciencia total. ¿Sí? O es decir, la mente deja de funcionar durante ese rato. Hasta la respiración es más lenta y más profunda, y aún las palpitaciones del corazón son más lentas. ¿Sí? Todo el trabajo. Y es como, es en esa etapa cuando uno está durmiendo, como dice dicho, como un tronco. ¿Sí? Hasta puede entrar alguien al cuarto y prender luces y mover cosas y hacer y deshacer y apagar y volver a salir. Y aquella persona durmiendo, ni cuenta. Ese es el tiempo en que el cuerpo se regenera sus energías. Ya la segunda etapa se llama la etapa beta. Casi siempre después de medianoche entran en esa segunda etapa. La respiración vuelve a lo normal, la palpitación del corazón vuelve a lo normal y uno comienza a cambiar de posición. Se cambia de este lado, al rato se cambia del otro lado y así hay movimiento. Y entonces la última etapa se llama etapa gamma, que es justo antes de que se despierta. En esta etapa hay movimiento rápido de los ojos, hay actividad cerebral. Es en esta etapa cuando uno tiene sus sueños, sus pesadillas. ¿Sí? Así que, para que el cuerpo aproveche más tiempo en este sueño bien profundo, nos es necesario acostarnos lo más temprano posible después de que se oscurece. ¿Okay? Y para que aproveche, dicen que una hora de dormir antes de la medianoche es equivalente a 2 horas después de la medianoche. ¿Sí? Ahora pueden entender por qué. Porque ese tiempo que duerme antes de la medianoche es cuando duerme un sueño más profundo y más reparador. Así que es sumamente importante. Como pueden ver, debemos de dormir como las gallinas. Las gallinas están bien, no se han rebelado contra el Creador. Cuando más se oscurece, empieza a oscurecer y las gallinas ya andan buscando dónde van a pasar la noche. Pero antes de que amanece, andan empezando a cantar. ¿Cierto? Y así debemos de hacer nosotros también. Yo me acuerdo de en el rancho donde me crié, así era. A las 4 y media de la mañana siempre estábamos arriba. A las 8:30, 9 más tarde ya estamos en cama. Y así es en el campo, así están los campesinos. Así se hace, hablando de personas que viven mucho tiempo. Allá en México he encontrado varias personas campesinas. Me acuerdo la persona más mayor fue una viejita allá en Chiapas, una chabula, 126 años. Y todavía con su machete iba a montar leñita y a pisar para hacer tortillas. A 126 años, en Veracruz me encontré con una pareja, el señor tenía 109 y la señora 99, y todavía leyendo el periódico y así como nada, el viejito 109. Son las personas más grandes que he encontrado, pero esas personas se acostumbraban a dormirse a las 8:30 de la noche, todas las noches. Esa era su costumbre, ¿sí? Y así debe de ser. Así que muchas veces nosotros practicamos hábitos que estorban el sueño, ¿sí? Hay cosas que nosotros hacemos o cosas que suceden que no permiten que descansemos bien. El primero de ellos es una cena pesada. ¿Sí? Eso estorba el sueño. ¿Y cuántas personas no llegan ya a las 10 de la noche y a esa hora quieren sentarse a comer frijoles, tortillas, y ya, ¡pum!, a dormir. Luego hablaremos un poco más. La preocupación es una cosa que estorba el sueño, ¿sí? Uno trabaja físicamente duro todo el día, pero luego la noche se acuesta a dormir y la mente sigue trabajando a 100 por hora, pensando, ay, me olvidé y no hice y no me pagaron y no pagué y ahí está, La mente no se apaga, ¿sí? La preocupación. ¿Saben? Tener pies fríos también es un punto muy importante. Cuando uno se acuesta con los pies fríos, no se duerme hasta que los pies se calientan. ¿Verdad? ¿Ok? Es un punto muy importante. Otro es no pasarse de la hora de dormir. Y ese punto es tan importante que lo puse dos veces. ¿Ok? Muchas veces uno llega a la hora que quisiera ya dormir, pero está con algún proyecto y dice, ah, un ratito más y acabo. Y entonces le da. Y muchas veces ese ratito se extiende a una hora porque interrupciones de teléfono, de esto, de otro, para cuando se da cuenta, ya se pasó dos horas de la hora que debía haberse dormido. Y muchas veces para entonces se le espantó el sueño. Ya no puede conciliar el sueño a pesar de que se va a dormir. Pero dos horas antes sentía ese ganas de ya acostarse a dormir. Pues hay que aprender a obedecer a nuestro cuerpo y hacer lo que dice. Cuando dice que se va a dormir, hágalo. No espere, porque muchas veces entonces se espanta el sueño. ¿Sabes? Una conciencia perturbada por la culpabilidad también estorba el sueño. Son detalles que no parecen importantes, pero sí lo son. Así que el Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos da una paz que no podemos conseguir en otro lugar. ¿Verdad? Eso es lo primero que tenemos que tener. Pero quiero hablar acerca de algunos otros pasos importantes para poder tener un buen sueño. Primeramente, debe dejar pasar mínimo 4 horas después de su última comida antes de acostarse. Ahora, si debemos acostarnos a las 9, ¿a qué hora debe ser la última comida? Más tarde a las 5. Ahora, para ello es bueno, especialmente para los adultos, comer solo dos comidas en el día. ¿Qué les dije que pasa con la cena? Se almacena, la cena se almacena, recuerden eso, ¿ok? Para los adultos es preferible que desayunemos bien y después del mediodía, 2, 3 de la tarde, una buena comida y punto, hasta el otro día. No necesitamos cenar, porque después de cenar, ¿qué hacemos para quemar esa comida? Nada, si ya nos preparamos para dormir, ¿ok? Ahora, imagínense si estoy ya por acostarme, pero me siento a cenar una cena pesada. Yo les comentaba la otra noche que cuando hablamos del ejercicio, que 40 a 45% de las energías vitales son necesarias para hacer la digestión. Si acabo de cenar y me acuesto a dormir, ¿qué tanto voy a descansar si 40 a 45% de las energías vitales están trabajando? Y eso nada más. Y al contrario, si me duermo profundamente, ¿de dónde van a venir las energías para hacer la digestión? De manera que ni una cosa ni la otra se hace bien. Ni duerme bien ni hace bien la digestión. Casi por nada amanece uno cansado, como si no hubiera dormido nada, sin apetito. ¿Y por qué? Porque todavía la comida que comió la noche anterior, ahí está en el estómago. Entonces es imposible desayunar. El primer alimento del día tiene el nombre, ¿sí? Desayuno o break fast, romper el ayuno. Porque supuestamente hemos ayunado toda la noche, el estómago desocupado, descansando juntamente con nuestro cuerpo. ¿Ve? Y por eso el primer alimento del día se llama romper el ayuno o desayuno. Qué curioso, ¿no? Pero nos hemos mal acostumbrado y creemos que no vamos a poder dormir si no retacamos primero el estómago de comida. Cuando en realidad es todo lo opuesto. Duerme no tanto más a gusto. Yo me acuerdo, mis papás nos hicieron a nosotros ir a la cama sin cenar desde que yo tenía 4 años de edad. Ahora, no está de acuerdo para los niños. Los niños también que tengan una cena ligera 2 o 3 horas antes que se acuesten. porque su metabolismo es mucho más rápido que el de nosotros los mayores. Pero una vez que uno deje de crecer, que el metabolismo se normaliza ya de adulto, es tiempo de parar las tres comidas. Y sabe que era costumbre del pueblo hebreo, comer las dos veces al día. Hace el rey Salomón. El rey Salomón vino a echar a perder todo. Ya cuando empezó a practicar las adoraciones y cultos paganas, empezó a tener festividades paganas. Y eso lo hacía en la noche, porque incluía bebida embriagante. Y si ellos hacían esas festividades en el día, pues no iban a tener su buen juicio para hacer el trabajo del reino. Así que en la noche es cuando vino empezando, se inició a tener esa costumbre de cenar. Fíjense nada más. Pero antes del rey Salomón, el pueblo de Israel practicaba nomás dos comidas en el día. Qué interesante. Entonces, hoy día es mejor también para nosotros. Nuestra mente trabaja mejor. Aún muchas veces el cáncer. Hace muchos años, un amigo muy querido allá de Montemorelos tuvo cáncer de la tiroides y fue con los mejores médicos, tenía medios, así que fue con los mejores médicos que lo operaran. El médico que le operó le dijo, mira, él era ingeniero, dijo, mira ingeniero, si usted no quiere que ese cáncer vuelva, deje de cenar. Y le dio una copia, y siento que no tengo hoy día una copia de ese artículo, era un artículo en un boletín médico, ¿sí? Entre los médicos había hecho una investigación, ¿cómo es que nuestro estómago produce enzimas digestivas suficientes para dos comidas al día? Cuando le echamos la tercera comida, se ocupa más enzimas de lo que el cuerpo normalmente puede producir. Ahora, la única otra parte del cuerpo que produce enzimas es el páncreas. Nada más que el páncreas produce enzimas específicamente diseñadas para moderar la reproducción celular de nuestro cuerpo. De manera que si cenamos, esas enzimas del páncreas tienen que ir al estómago para ayudar con la digestión. Por lo tanto, esa moderación, esa revisión de la producción celular se queda sin las enzimas para llevarlo a cabo. Por lo tanto, se puede desarrollar cáncer con mucha más facilidad. Ese nada más. Entonces, ese amigo mío nunca más volvió a cenar y ahorita ya va para los 70 y tantos años y nunca le ha vuelto el cáncer de la tiroides. ¿Okay? Entonces, una de las causas del cáncer es cenar pesado. Si hemos de cenar, debe ser algo ligero y con buen tiempo antes de acostarnos. Pero de preferencia deben desayunar bien, frutas con cereales, y comer bien, las verduras, ensaladas, cosas asadas en el horno, papa, yuca, camote, banano, plátano macho, lo que se quiera. Pero en dos comidas al día, y que el último sea entre 3 y 4, 4 y 5 más tardar. Para que a las 9 ya el estómago esté dispuesto y listo para descansar juntamente con el cuerpo, y así el descanso es un descanso más completo. El siguiente punto es un baño calientito o por lo menos meter los pies en agua caliente antes de acostarse. ¿Sí? Muchas veces hay un desequilibrio circulatorio. Si hay enfriamiento en los pies, eso produce un desequilibrio circulatorio, porque al haber enfriamiento en los pies, produce contractura venosa. Entonces, si hay contractura venosa en las extremidades, hay congestión de sangre en el tronco, ¿ok? Y muchas veces eso atribuye a que uno no puede apagar la mente. Cuando hay congestión de sangre en la mente está trabajando a 1000 por hora, no puede apagar la mente para dormir. Entonces, si se pone los pies en agua bien caliente y se pone una toallita exprimida de agua helada en la frente, el calor de los pies de ellos dilatar las venas, atrayendo la sangre hacia abajo, la toallita de agua helada en la frente contrae las venas, empujando la sangre hacia abajo, y se produce un equilibrio circulatorio y ayuda a que la mente se puede apagar y descansar. ¿Ok? Es increíble, aún esta aplicación que les acabo de decir sirve también para el dolor de cabeza. O cuando uno tiene muy alta la presión y lo quiere bajar rápido, mete los pies en agua bien caliente y ponga una toalla de agua, exprimida de agua helada, en la frente, al mismo tiempo. Y hazlo durante 30 minutos, 25 a 30 minutos, y verá que el dolor de cabeza se desaparece, la alta presión se normaliza. Muchos problemas se pueden corregir simplemente llevando a cabo este tratamiento tan sencillo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es un punto muy importante. Aún también hemos tenido casos muy interesantes de personas padeciendo de insomnio, que no pueden dormir. Les aplicamos fomentos calientes desde el cráneo hasta el coxis. Toallas bien calientes a todo lo largo de la columna vertebral. Y generalmente en cuestión de 15 minutos ya están roncando. ¿Sí? Hemos tenido esta experiencia muchas veces, para la gloria de Dios. Tan sencillo. No necesitan tomar una pastilla. Otro punto, hágase seguro de hacer algo de ejercicio durante el día. Si uno no hace ejercicio durante el día, no van a descansar bien en la noche. Yo se los comenté la otra noche cuando hablé del ejercicio. Pero quiero contarles otro caso muy extraordinario. Cuando nosotros llegamos allá a Canoas, mi papá fue el que fundó el Sanatorio Naturista de Canoas en 1970, al segundo año que estábamos allí, llegó una persona y esta persona venía de Monterrey, tenía 32 años. Tenía 32 años de edad y tenía 8 años de no dormir ni de día ni de noche. ¿Entendieron? Tenía 32 años de edad y tenía 8 años de no dormir ni de día ni de noche. Esos 8 años los había pasado en un manicomio. Resulta que cuando estudiaba en la universidad, se le hacía fácil para poder estudiar para los exámenes, para poder estar alerta y despierto en la noche, tomar pastillitas para mantenerse despierto. Pero cuando se terminó de estudiar y se graduó y cogió trabajo y empezó a trabajar, ya no podía dormir de noche. Pero se le hizo fácil arreglar porque había estudiado farmacología. Así que, pues, como trabajaba en la farmacia, simplemente comenzó a tomar medicinas para dormir. Y en un principio todo muy bien. Pero, pasando un tiempito, ya esa dosis que tomaba no le funcionaba. Necesitaba una dosis mayor. Y después de un tiempo, otra vez, el hígado no le funcionaba, necesitaba otra medicina más fuerte. Y así, sucesivamente, así que ninguna medicina le hacía ya. Y ella tenía la idea que si no dormía de noche, tenía que pasar el día en la cama. Y así, día y noche en la cama, y sin dormir, pues sus papás me metieron en un manicomio, porque no la querían estar manteniendo ahí en la casa. Y pobrecito, 8 años de su juventud los pasó inútil, completamente. Cuando subieron de la clínica, fueron a la sacaron y la llevaron a la consulta con mi papá. Y mi papá, después de consultarla, le dijo: mira, vamos a internarla, que quede aquí con nosotros. Y entonces la llevaron a la cámara donde se iba a quedar y subieron sus cosas y todo. Y ya los papás se despidieron. Estaban por irse los papás cuando dan la vuelta y le dicen a mi papá: ah, pero aquí están las medicinas que él tiene que estar tomando. Y mi papá dice: no van a ser fácil, llévatelos. Pero si él no puede dormir sin las medicinas. Pero me acaba de decir que no ha dormido por 8 años y ha estado tomando las medicinas todo el tiempo. Ya no, no va a hacer falta, no se preocupe. Bueno, pues ya se fueron. Ya que se fueron, mi papá dice: Laura, ¿te gustaría ayudarnos un poquito? Mira, ¿qué te parece si barres y trapeas el piso aquí del pasillo? Bueno, pues agarró y barrió. Trapeó mal, mal la arena, porque tenía años de no hacer nada. Cuando terminó allí, la llevó al comedor. Mira, suba todas las sillas a la mesa, barre, trapea y lo acomoda las sillas de nuevo. Cuando terminó allí, la subió al segundo piso. ¿Qué te parece si nos ayudas a barrer y trapear aquí también? Y cuando hubo terminado allí, sacó fuera. Mira cómo hay hojas tiradas. Mira, aquí está un rastrillo especial para las hojas y con ese canasta. Cuando ya los tienen juntos en montoncitos, échalos a la canasta y llévalos a tirar allá abajo en el arroyo. Pues, ¿saben qué? Esa noche, esta señorita durmió 6 horas. sin despertar. ¿Y cuánto le costó la medicina? Nomás fue un ejercicio. Nomás ocupó hacer algo físico. Y ella vivió con nosotros año y medio. Lo más hermoso es que entregó su vida al Señor Jesucristo. Ella ya no quería volver a la ciudad. Ella quería permanecer ahí con nosotros. Fue una experiencia muy bonita. Y podría contar muchísimas más, pero así lo vamos a dejar por ahora. Quiero terminar con este punto de hablar con Dios en oración, confesar sus pecados y perdonar a otros sus pecados. ¿Sabe que el llevar amargura, el tener culpabilidad, es algo que no permite que la gente esté tranquila? Yo creo que una de las enfermedades más grandes hoy día es la depresión. Y el diablo es la causa de la depresión. Él viene y comienza a susurrar en sus oídos: tú no vales. Cristo nunca te podrá perdonar. Mira cuántas veces has caído de nuevo. No. Y espera que te va a perdonar. Y empieza a susurrar esas cosas en tus oídos. ¿Ves? Pero yo quiero decirles algo, hermanas, en esta noche. Nosotros tenemos el derecho, por medio de Cristo Jesús, de decirle: Satanás, me doy cuenta que conoces muy bien mi pasado, pero ¿sabes una cosa? Yo sé tu futuro. Tú vas a arder en el lago de fuego, y por la gracia de Cristo Jesús no te voy a acompañar. Yo he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador personal. He aceptado el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Su sangre me ha limpiado de mis pecados. Yo sé, como Él resucitó, también he de resucitar y voy a estar con Él en el mar de vidrio. Así que lárgate en el nombre de Cristo Jesús. Y el diablo tiene que obedecer. Ya ve lo que dice Santiago 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Como se acaba de decir, tenemos que hablarle. ¿Sí? Él no puede leer nuestros pensamientos, gloria a Dios. Así que cuando se trata de hablar, se trata con el diablo, tenemos que hablar y decir, y solamente en el nombre de Cristo Jesús, no trates de hacerlo de otra forma. ¿Ok? Porque no podemos. No tenemos la fuerza, pero cuando lo hacemos en el nombre, tenemos que primeramente someternos a Dios. Yo resistir el diablo y huirá. Y luego dice: aceptamos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando Él se acerca a vosotros, levanta un estandarte contra el enemigo a través del cual Él no puede pasar. ¿Sí? Él nos provee la armadura completa para poder ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Yo quiero invitarles, hermanos, no permite que el sueño sea quitado por medio del diablo. No permite que el diablo les estorbe el sueño. Cuando van a dormir, arrodíllense. Digo: Padre mío, te agradezco porque me has permitido vivir un día más. Te agradezco porque hasta aquí me has traído con bien. Ahora me voy a dormir y confío que todo lo que hay en mi vida, tú lo puedes tomar. Te lo dejo. Buenas noches y hasta mañana. Ya, acuérdense, olvídense de sus problemas. ¿Sí? Es como un rancherito que iba cargando un embulto por la vida de la carretera y viene en una camioneta. ¡Hey! ¿Quieres raíces? ¡Súbate! Bueno, pues ya se sube atrás y se siente ahí, pero no suelta su bulto. Entonces el chofer padre, oye, baja el bulto. No, hombre, ¿cómo voy a hacer que cargues también mi bulto? Ya es suficiente que me cargues a mí. ¿Cómo es que cargues a mi bulto también? ¿Sabes, hermano? Así somos con el Señor Jesucristo. Muchas veces en la noche dice: Padre, quita mis pecados y rindo todo a ti. Pero ahí estamos, mascando el freno, recortando, pasando, redigiendo. Hermanos, no. Es cuestión de dejarlo, soltarle todo. Él puede. Entonces, la paz y tranquilidad de una niña o un niño, Cristo dijo: a menos que seas como un niño pequeño, no entrarás al reino del cielo. Ahora, ¿sabe que también hay este punto de descanso que muchas veces ignoramos. No nada más el descanso nocturno, que es sumamente importante, pero de cada 7 días Dios apartó y bendijo un día para que descansemos. ¿Sí? Él mismo, cuando creó la tierra, trabajó 6 días y descansó el 7º día. No porque estaba cansado, sino porque quería pasar tiempo de calidad con la criatura que acababa de hacer. Así que el primer día de vida del hombre en la tierra fue descanso. Qué interesante, fue creado el 6º día, el 7º día descansó. Así que su primer día fue descanso con su creador. Y Dios bendijo y santificó este día para que cada semana, es como cumpleaños o cumple semana de la tierra. ¿Sí? Y cuando uno cumple años, pues ese día trata de no hacer nada. Ese día trata de hacerlo para que pueda descansar y festejar y estar alegre. Pues así debe ser con la cumple semana de la tierra. ¿Sí? Cada semana, cada sábado, cuando se pone el sol el viernes, ya entró el sábado. Hasta que se pone el sol el sábado, entonces ya se termina. Así que, ¿qué hemos de hacer en el sábado? Como ya mencioné, Dios apartó el sábado porque quería pasar tiempo con sus criaturas. Entonces el sábado fue apartado para que nosotros olvidemos de nuestros quehaceres y cargos de la semana y pasemos tiempo con nuestro Creador. ¿Sí? Una actividad muy linda para el sábado es apartarse de todos y ir a un lugar en el bosque, donde puede ver nada más la naturaleza. Que no escuches nada excepto pajaritos, el viento, los árboles. Esa es una recreación verdadera. Uno se recrea en su corazón, en sus energías. Otro, ir a una playa, a una cascada, un río, a caminar, a observar la belleza. Claro, también es lindo pasar tiempo cantando alabanzas al Señor. Y cuando se reúne con los hermanos y lo hacemos en conjunto, mejor todavía. ¿Sí? Claro, también es muy bello pasar tiempo compartiendo pedazos de la Biblia que hemos estudiado juntos, ¿no? Partes que hemos estudiado durante la semana, lo compartimos con los demás. Es una forma bella de pasar el sábado. Ir a casa de alguien que no puede salir y compartir con ellos las bendiciones que Dios nos ha dado durante la semana. Cantarles o llevarles algo rico para comer. ¿Sí? El sábado fue apartado para que nosotros podamos compartir con otros las bendiciones que el Creador nos ha dado durante la semana. ¿Sí? Y ojalá que podamos entender el verdadero descanso del sábado. Sí, excelente, muchas veces el sábado llega a ser el día más trabajoso de toda la semana. Yo me acuerdo de chamaco una vez, mi papá era el primer anciano, él tenía que predicar 3 sábados del mes, porque el pastor tenía 4 iglesias y solamente una vez al mes estaba en nuestra iglesia. Mi papá tenía que tener también el miércoles de noche, también él era el encargado de temperanza y salud y también de Pathfinder. Y un día en la iglesia, parado con lágrimas corriendo, dijo: estoy tan ocupado viendo al dentista del 7º día que no tengo tiempo de ser cristiano. Qué triste condición, ¿no? Ojalá que no permitamos que las ocupaciones de la iglesia nos carga a tal manera que el sábado llegue a ser una carga, sino que realmente disfrutemos, gocemos, que podemos deleitarnos en el sábado, y cuando llegue el sábado podemos regocijarnos, porque vamos a descansar de todos nuestros quehaceres de la semana. Ese es otro descanso maravilloso. El Señor Jesucristo nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo era chamaco, compramos un caballo. Teníamos muchos caballos, siempre andamos comprando y vendiendo caballos. En un plazo de 9 años tuvimos más de 50 animales, pero casi siempre teníamos entre 9 y 15. Y me acuerdo, el primer año que hicimos la línea de rancho, en el 61, compramos un caballo que le pusimos de nombre Spartan. Ese caballo era un caballo grande, no tan grande como los cercherones, pero era un caballo para trabajar. Lo habíamos comprado con la intención de adiestrarlo para arrastrar troncos para el aserradero y para poder cultivar la hortaliza, para usarlo para trabajar. Pero ese animal ya tenía 4 años de edad y hasta nadie había hecho nada con él. Era bronco, pero de esos bien broncos. Pues mi hermano mayor, que era la especialista para tomar los caballos para montar, pronto lo tomó y era lindo el caballo para montar. Pero mi papá, mis hermanos y yo queríamos tomarlo para trabajar. Yo me acuerdo muy bien del primer día que le habíamos acoplado un arnés. Preparamos todo, lo conectamos a lo que se llama en inglés un stone boat. Es una plataforma con unos barrotes redondeaditos enfrente, con barrotes atornillados. Y este era para que cuando íbamos arando la tierra y pegábamos una piedra grande, lo marcábamos con un palo y después volvíamos con pico y palo y barra y sacábamos la piedra, lo pasábamos encima de esa plataforma para arrastrarla a la orilla para tirarla. Pues pensamos, si conectamos el caballo a esta plataforma, va a ser algo suficiente pesado que va a sentir que está arrastrando algo, pero no demasiado pesado. Bueno, un hermano estaba enfrente sosteniendo el freno, otro hermano tenía las riendas, mi papá y otro hermano y yo nos sentamos sobre la plataforma para hacer más peso. Cuando estaba todo listo, mi hermano con las riendas dice al otro, ya quítate. Entonces se hizo un lado y le dice, vamos, Frank. Y ese caballo se arrancó con una potencia que mi papá y mi otro hermano y yo nos quedamos sentados en el suelo donde había estado la plataforma. ¿Sí? Como cuando sacan el mantel de debajo de la losa, así nos pasó a nosotros. De veras, no nos movimos ni medio metro. El otro hermano no se cayó porque iba agarrando la rienda. ¿Sí? Hasta que en una vuelta salió volando y pegó un árbol y ahí tuvo que soltar la rienda. Y el animal se fue. Teníamos un campo de 10 hectáreas y se fue dando vuelta a ese campo con una velocidad tal que esa plataforma solo pegaba el suelo cada 10 metros. Y dio una vuelta a ese campo y se vino y quiso meterse a donde estaban los otros caballos, pero había un cerco. Y pegó ese cerco con tanta potencia que arrancó postes de ambos lados, hasta rompió uno de los alambres y se quedó enredado ahí en los alambres. Ya. Nosotros vinimos y con miedo ahí le quitamos el arnés y le cortamos los alambres y los soltamos. Que se fue. Ya después tuvimos que reparar el cerco. Pasaron unos meses y llegó el invierno. Allá en el norte de Nueva York nieva mucho. Nosotros vivimos en lo que se llama el Snow Belt, a la parte norte del Mohawk Valley, que es un valle que cruza desde las cascadas de Niagara hasta el capital Albany. Al norte de eso es el Snow Belt, y ahí vivimos nosotros. Ahí no era fuera común que en una noche nevara 1 metro, 2 metros en una noche. ¿Sí? Así que cuando nevaba, tenía una máquina que limpiaba el camino y dejaba unos montones de nieve a ambos lados. Y luego nosotros con pala teníamos que limpiar para poder sacar nuestros autos. Y del establo también limpiábamos. La casa estaba acá y los carros estaban, todo uno vende con los carros. Y todo eso lo limpiamos a mano con pala. Como éramos muchos, como dice el dicho, many hands make light work. Muchas manos hacen limpiar el trabajo. Así que rápido sacamos. De repente mi mamá dice, ahora es cuando el caballo tiene que ir por el cauce entre medio los montones de nieve. Vamos a conectarlo al trineo dentro del establo. Así que bueno. Preparamos todo un trineo ahí adentro, lo pusimos el arnés y lo arreglamos. Y mi padre dice, déjame ir solo esta vez. Okay. Pues ya cuando estaba todo listo, digo, abre las puertas. Yo corrí una puerta, mi hermano corrió la otra puerta y mi padre dice, vámonos. Y ese caballo salió de las puertas del establo como si fuera una bala de un rifle. Y cuando llegó, como de aquí a aquí, puertas de distancia, debía dar vuelta para agarrar vuelta por el camino. Mi papá le estaba jalando la rienda y aunque él iba con la cabeza todo torcido, él siguió de frente, pegó la loma, que estaba tan alto como el reloj, pues brincó para mí y tiró por la detrás. Y mi papá donde cayó así, cayó con un árbol de trineo que le vino en la mitad de la espalda, pero en ese instante se detuvo el trabajo. Gracias a Dios, porque yo también lo hubiera matado. Y era porque se había metido en un matorral de espinas. Pues ahí, nuevamente le quitamos el arnés. y lo azotamos otra vez. Ahora sí, nos dio más miedo todavía. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues llegó la primavera, y pues como teníamos muchos animales, había un animal para cada quien de la familia, así que íbamos todos montados. Atravesamos el bosque, y como 6 millas salimos a otro camino de pavimento más arriba. Y donde dimos vuelta así, la primera casa era una casa donde el señor tenía criaba percherón. ¿Y si sabe cuál es el caballo del percherón? ¿Han visto alguna vez el anuncio de la cerveza Budweiser? Y los caballos que van jalando el carruaje de Budweiser, esos son percherón. Animales preciosos. Esos animales llegan a pesar más de una tonelada, ¿sabes? De hasta 2.500 libras pesa cada animal. ¡Son enormes! Nuestro caballo no era tanto, él pesaba como casi una tonelada, sería como 1850 más o menos libras, ¿sí? Y entonces, hombre, nosotros nos paramos ahí a mirar los animales, y claro, ellos vinieron corriendo a la orilla del cerco. Y el señor salió de la casa y empezamos a platicar con él. Y entre las pláticas salió el problema que estábamos teniendo con nuestro caballo. No me acuerdo quién de nosotros hemos montado sobre él. Pero mi papá le empezó a decir, mira, ese caballo nos está causando mucho problema. Hemos intentado ya 2 veces y casi nos mata cada vez. Y él dice, pues si quieres yo voy y les ayudo. Yo tengo algo de experiencia con los caballos. De hecho, él usaba 3 yuntas de sus percherones para jalar el carruaje de Budweiser en la State Fair de Nueva York cada año, en la feria de Nueva York. Así que, pues si usted pudiera hacer eso, sería una bendición. Sí, como un domingo voy. Pues para eso, nosotros preparamos un carrito especial. Con el eje delantero de una camioneta le soldamos unos ángulos de 4 pulgadas y con tornillos le atorneamos unos barrotes bien fuertes. Y este carrito está indestructible. Y ahora sí, si quiere correr, que corra lo que quiera. Lo preparamos todo, vino el Señor y ya que familiarizó con el caballo, le levantó las patas, le tocó, le habló y todo. Ya le pusimos a dar red, lo conectamos y todos los que pudimos nos subimos al carrito porque queríamos el paseo, ¿no? Y entonces el hombre, lo que vamos a hacer es, a nivel de su hombro, en el arnés, puso una polea y en la polea un mecate amarrado su pata delantera y se arranca, le subimos una pata. Pues nos parecía buena idea. Así que cuando ya estaba todo listo, mi papá tenía la rienda y le dice, vamos. Y el caballo se arrancó y el hombre jaló la pata. ¿Y qué creen? Siguió en 3 patas como si fueran 4. No fue así la más ni un kilómetro, tanto que logró hacerse separar. Y el hombre dice, pues lo que vamos a hacer ahora es poner otra polea y otra mitad. Ah, pobre animal. Cuando se arrancaba le jalaban los 2 y vino de panza. Otra vez se arranca y otra vez se arranca y como que no agarraba la onda, por más que le tratamos de enseñar lo que queríamos, no entendí. Por fin ya el hombre mismo estaba sintiéndose un poco frustrado cuando de repente dijo, ya sé lo que voy a hacer, la próxima semana voy a traer el caballo mío más grande que se llama Mar. Es el más viejito pero el más calmadito. Y vamos a juntarlos en grupo. Vamos a pegarlos juntos. Buena idea. Así que para esta vez preparamos otro vagón más grandote de 4 ruedas para que la yunta tuviera que jalar. Y ahí sí, nos amontonamos todo lo que pudimos ahí encima. Llegó un momento. ¿Y cuántos han visto trabajar una yunta de caballos? ¿Sí? Es algo bonito, ¿no? Cuando uno levanta la cabeza, el otro levanta la cabeza también. Y uno se gira, el otro gira también. ¿Por qué? Porque van pegados, yunta. ¿Sí? Así que ya están todos listos. Los 2 caballos ahí estaban. Y el hombre dijo, ahora sí, yo voy a tomar las riendas esta vez. Entonces estamos todos ahí esperando. Y él dice, vamos back. Que empezó a tomar sus pasos así como a cosas. Y nuestro caballo empezó a brincar y querer correr, pero no podía, ¿por qué? Porque iba ayudado con él. Y aunque iba despedazándose que quería correr, no podía. Porque nadie iba tomando su tiempo. Iba por un paso. estuvo mucho tiempo caminando al lado de Matt, que nuestro caballo Sparky empezó a entender lo que queríamos. Y con dos o tres veces que lo prestamos a Matt y nos pusimos juntos en Yuga, nuestro caballo llegó a ser un finísimo caballo de trabajo. Lo tuvimos 9 años y hasta me acuerdo que aún nos acostábamos en el trineo y con nomás palabras, mandatos verbales, él hacía lo que lo pedíamos. Se decían, corre, corre, ya para, se paraba. No, llegó a ser finísimo, padre. Pero ¿qué fue lo que tomó? Que se juntara con él. Ahora, hermanos y hermanas, yo les pregunto en esta noche, ¿alguna vez sienten que van corriendo desbocadamente sin dirección en su vida? ¿Alguna vez sienten que se dan de panzazo? Y se levantan y quieren correr y otra vez se dan de panzazo. Hermanos, la invitación es venir a mí, dice Cristo. Tomad el yugo sobre vosotros. Aprender de mí. ¿Qué vamos a aprender? La sumisión. El rendir nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Para que nosotros todos estemos fuertes, hermanos. Cuando estamos más fuertes es cuando estamos más rendidos. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros somos fuertes, que nos rindamos. Nuestro caballo tuvo que rendirse totalmente a Mac para poder ir a la bodega. ¿Sí? Y eso es lo que Cristo quiere que haga de cada uno de nosotros. Es cuestión de que nos juntamos en yugo, pero que dejemos que Él cargue el peso. Por eso dice que es fácil. Y ligera la carga. ¿Por qué lo carga? Él lo hace, no tenemos que hacerlo nosotros. Así que, hermanos, yo quiero invitarles en esta noche. Enluémonos con Cristo y verá que nuestra vida va a cambiar. Someten su voluntad a Él. Permite que Él lleve la carga de su vida y van a encontrar un descanso, una paz que no va a encontrar en ningún otro lugar. Y eso finalmente nos va a dar el descanso eterno en la patria celestial que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Mi anhelo y mi deseo es que no falte ninguno de los que estamos aquí en este glorioso día, sino que desde ahorita entreguemos nuestra voluntad a Él y tomemos su yugo sobre nosotros. Y verá, la vida va a ser mucho más fácil y mucho más gozosa, porque vamos a estar haciendo su voluntad. Y entonces tendremos el descanso de la vida. Que Dios los bendiga.